y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Bayern Múnich, ya le voy a decir por qué, Radio Martí. Así es. Desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos... Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto mate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Me acompañan en línea desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno... Ah, mira cómo te ponen la musiquita olímpica. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo. Bueno, ¿tenemos o no tenemos a Chambi en línea?
Bueno, tenemos la música, ya que le pusimos...
¿Tenemos la musiquita? Pues. Bueno, tenemos la musiquita, Rafael. Yo creo que tú eres el último de los mohicanos.
Bueno, Guajiro tampoco ha aparecido hasta hoy, ¿no?
Sí, pero ese es un holiday que nos están dando un día, otro día feriado para nosotros. Sí.
la callo, estoy vivo hoy, estoy vivito hoy, la callo.
¡Mío!
¡Tutankamón regresó, Tutankamón!
Guajiro, tú sabes que la gente de Cuba me estaba preguntando que si podían extender el día feriado y hacer una semana feriada del Guajiro Peña.
No, pero tú sabes que ayer hubo un problema, no solamente en mi teléfono, hubo un problema grandísimo en todos los Estados Unidos con los teléfonos. No, pero hoy tengo a decirle a los fanáticos lo que tengo hoy, a Regino Otero, primera base, manager y coche en Grandes Ligas por muchos años.
Ah, bueno. Me alegra. Bueno, Chambi, ya te presentamos, tú estabas...
Estaba oyendo.
Ah, bueno, porque yo dije, Chambi, estás ahí, y no aparecía nadie. Pero bueno, me alegra que estés con nosotros. Damas y caballeros, tenemos un show repleto de acción deportiva y vamos a pedirle a Juanito Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
A la callo. Bueno, déjame interrumpirte un segundito. Hoy le estoy dedicando mi segmento al Major League Baseball y a la Federación de Peloteros, ¿ok?
No me digas.
Bueno, nosotros también.
Yo sé que ustedes, Rafael, Chamba, y tú tienen muchas cosas importantes que hablar de eso hoy.
Viste, Chamba, tú tienes muchas cosas importantes.
Chamba, cuando era chiquito se llamaba Chamba, ahora se llama grande. Como mide 6'3", es Chambón.
Chambón. Muy bien, damas y caballeros. Cada día se unen más y más los equipos del béisbol de las Grandes Ligas que no quieren una temporada regular este año. Ayer estuvimos hablando. La única pregunta que yo tengo para Chambi y para Rafael: tienen que llegar a por lo menos 16 clubes que no quieran jugar. Hasta ahora tengo 8, yo sé cuáles son. No los voy a mencionar, pero yo sé cuáles son los 8 equipos que no quieren jugar. Hoy he estado leyendo sobre el tema, y es más, acabo de leer otro cable que ya sabe que son 8. Ahora, la pregunta es, con 8 equipos no es suficiente, porque la mayoría todavía quiere jugar. Bueno, pero tendríamos que llegar a 16.
Chami, esto reseñó 12. Hace ya unas cuantas semanas, ¿no? O sea, si hay 8, son 8 que se han declarado completamente.
Sí, correcto.
Ajá. Esto, mira, pero yo, pero hay 12 que querían, ¿no? Y bueno, yo le diré lo siguiente: 8 no es mayoría, pero sin esos 8 no puede haber temporada.
Sin duda, sin duda.
Pero esa es la pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Pueden 22 equipos decir yo sí juego y los otros decir yo no juego? Y no. Entonces, o no,
no, yo no creo. Yo creo que si hay 2 equipos que dicen que no, se acabó la cosa.
Exacto, con 2 que digan que no, con 1 que digan que no, ya un sí. Quebrante grande. De la manera que los peloteros lo trajeron ayer, que dijeron, bueno, jueguen, como tú dijiste, digan dónde y vamos a ir a jugar, y entonces pueden meter en una demanda, que eso le haría más daño de lo que el daño tiene a la pelota. Claro. No sé, yo no creo.
¿Tú sabes voy a hablar con... Porque, perdón, una demanda forzaría a los dueños a abrir sus libros en corte.
No necesariamente, no necesariamente.
Depende cómo sea la demanda y depende
porque
de lo que diga el juez.
No, acuérdate con lo que Rafael ha comentado aquí. Ellos son antitrust.
Sí.
Ellos no tienen por qué enseñarlo.
No, y son compañías, o sea, privadas. Ellos no, no, si fuera tienen... pública, tienen ahí porque lo que es la, como, no sé cómo se dice en español, el National Security Exchange, esto, lo que controla la bolsa. Sí, lo contra la bolsa les obliga a hacerlo, pero es una compañía privada, quiere decir que ellos no tienen las acciones en venta. O sea, ellos no tienen por qué abrirles nada, a no ser que haya un escándalo y el juez le ponga un supina y lo obligue a mostrar documentos. Pero que ya eso es una cosa inestable.
Y si no me equivoco, Rafael, creo que tiene que venir con mandato de los representantes. O sea, aquí tiene que meterse la Cámara de Representantes.
Sí, bueno, tiene que tener un supina del Congreso, posiblemente,
exacto,
¿no?
Exacto. El Congreso tiene que involucrarse. O sea, eso está... Aquí el problema grande, mira, yo hoy hablé con un agente que tiene 6 peloteros. Él no quiere hablar, pero si hubiera hablado lo que nosotros hemos dicho. Dice, aquí el problema es Corporas. O sea, no es Corporas, los individuos como Corporas.
Sí, Corporas y su combo.
Porque ellos han dicho, bueno, cuando venga un grievance, o sea, cuando llevemos a corte, aquí lo que va a pasar es que para no herir a ninguno de los dos, vamos a un arbitraje. Y entonces,
una arbitración.
Y esa arbitración dirá, bueno, pues tú coges tanto y tú coges tanto. Pero en el interino, los daños que le hace a la pelota es horrible, 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 horrible. Este agente al mismo tiempo me dijo, oye, yo creo que va a haber pelota. No sé.
Oye, una, 2 o 3 cosas que tengo que decir hoy, unas son corticas. La primera es una cosa que le va a gustar a Pepe Lacayo. Yo estoy escribiendo un artículo que hay varias ligas de béisbol y softball que empezaron a jugar ya en Europa. Lo interesante es, ¿de dónde son esas ligas? Bueno, está la Liga de Croacia, la Liga de Finlandia, la Liga
Holanda,
de Suecia,
sí.
La Liga de Bulgaria, no, esa no ha empezado todavía, las que han empezado son estas. Y la Liga Belga va a empezar en final del mes, creo, de este mes, o en julio. Ya están jugando esas ligas, son unas ligas, vaya, pequeñas, casi aquí serían casi juveniles, pero están jugando hijos, okay. Naturalmente en esos países hicieron lo que había que hacer enseguida. Si te doy la lista, saben que fueron, ¿no? Croacia, Finlandia, Suiza, Bulgaria, son países que trancaron inmediatamente, que hicieron las cosas y que han, vamos a decir, disminuido tremendamente la pandemia. O sea, ellos están en una posición mucho mejor, okay.
Rafael, yo estaba leyendo ahí un artículo grande que salió por el teléfono mío, hoy estaba funcionando, y qué cosa que dice Clark, que representa eso, qué están pensando cuando la empresa multimillonaria Turner Sports está ofreciendo 10 billones de dólares y la ESPN y Fole tienen un contrato también, dinero, qué están esperando, de hace 3 meses que empezaron a decirnos a nosotros y que va a hacer una proposición y siempre han terminado lo mismo. Yo pienso que están echando a perder el béisbol con eso. Ahora, perder todo ese dinero por transmitir el juego de playoff y la serie mundial. Señores, estamos hablando con un dinero que se puede tapar el Victoria y la Tuna con billetes a 20 pesos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, que me da esa duda, por favor.
Victoria y la Tuna puede tapar con billetes de un peso.
Yo leí sobre eso y eso no está, como dicen, no está escrito. O sea, eso es una cosa que inclusive están acusando de que la Unión es la que ha echado a andar eso. O sea, no hay nada específico que diga de que Turner le va a dar $1 billón. Yo garantizado que este año y que ya ese contrato no va.
No, ya eso está, todos esos contratos están nulos en este momento.
Están nulos totalmente. O sea, en ningún momento, o sea, ya eso está descartado.
Bueno, hay dos tremendos elefantes que nadie habla en eso. Estamos nosotros en el proceso de hablar de él, pero el segundo voy a decirlo. Hay una carta que hizo el comisionado a los Yankees. No sé si
justamente de eso iba a hablar. Perdón, Rafael, que te interrumpa. Yo lo mencioné en el noticiero de las 6 p.m. Aquí tengo el cable. Los Yankees y MLB apelan orden de revelar carta por robo de señas. Los Yankees de Nueva York argumentan que divulgar la información causaría daños a la reputación, sí, a muchas personas, daños significativos. Oigan esto, los Yankees de Nueva York han apelado ante un tribunal de apelaciones de Estados Unidos sobre una orden de un juez federal de revelar una carta en el año 2017 que podría vincular al equipo con el robo de señales, según el diario The Athletic. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes dos. ¿Ustedes ven la diferencia entre Yankees y Houston o los Medias Rojas?
Bueno, primero no sabemos cuál es la diferencia, Pepe. Yo voy a hablar
no,
de
no
eso.
Sé, no se sabe, porque inclusive es solamente un solo pelotero el que está envuelto en eso.
Bueno, hay lo siguiente, ese es el caso, que eso es lo que dice el comisionado que dice la carta. La querella, vamos a llamarla de alguna forma, es porque dicen que eso no es lo que dice la carta, que la carta implica mucho más a los Yankees y por eso lo han echado tierra. Entonces, los Yankees no quieren que la abran, el comisionado no quiere que la abran, la querella quiere decir que la abran. El juez dijo que tenía ayer, hasta ayer, había que abrir la carta esa, ¿ok? Ayer lunes. No sé qué pasó porque nadie ha publicado nada, ahí es donde digo yo que es el elefante en el cuarto. Nadie ha publicado nada, esto, por lo que está diciendo Pepe, hay una apelación a la cosa, al ¿cómo se llama? A la
orden del juez.
Sí, sí, a sentencia del juez. Hay una apelación, pero no ha publicado, vamos a decir, qué fue lo que ratificó el juez. El juez dijo que había que abrirla ayer. Lo que dicen es, no, la carta no dice eso. Y los Yankees dicen, bueno, es que si la abren no van a dañar la reputación, lo cual huele a rayos, ¿sabes? No pasa nada.
Claro, Rafael, ningún equipo va a decir, oiga, y estoy, entre comillas textualmente, que divulgar la información causaría daños de reputación significativos.
Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la carta evidentemente dice algo más que lo que dijeron públicamente, ¿ok? Y no la quieren abrir, porque destapan la cosa y primero dañen la credibilidad, no de los Yankees, porque los Yankees están defendiendo su parte, no del comisionado, que mandó una carta, si es así, ¿no? Pero a todo huele que sea así. Mandó una carta, dijo que decía una cosa, y la carta dice otra. Por eso yo digo yo que este comisionado está jugando en el descuento, como en el fútbol. El tiempo ese se le acabó ya.
La calle está muy buena la idea eso de Clark, que dice, yo pienso que desde hace 3 meses ellos han venido proponiendo algo y siempre han terminado con lo mismo, nunca han hecho que 50 juegos. Yo pienso que si ese dinero que le están ofreciendo y lo que tienen asegurado de anteriormente, si no juegan, no hay dinero para ellos, y estamos hablando de un dinero espectacular, señores. Eso no es cuento.
Guajiro,
eso
ya
no
hablaste de eso. Guajiro, eso lo dijiste. Porque tú no oyes el programa, Guajiro. Si oyeras el programa, estaría en el hilo.
Exactamente. O sea, que esté escuchando, para decir contra, no hay hilo aquí en la conversación que estamos llevando.
Eso vaya, bajemos los tres chiflados. Cuatro chiflados.
Sigamos hablando de la carta y luego regresamos al tema del sindicato y de los dueños. Sí. La misma organización que comenzó una investigación a los Astros de Houston y a los Medias Rojas de Boston mandó una carta a los Yankees. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Correcto.
Okay.
El grupo que hizo el comisionado, vamos a decir.
Correcto.
El grupo de estudio.
Pero en Major League Baseball.
Sí.
Y entonces, de una manera agresivamente, persiguieron a los Astros y a los Medias Rojas. Se entrevistaron con 100 personas para ver a quién podían implicar. Y hay una carta ahí y el propio béisbol no quiere que se abra. Yo no entiendo esto.
Sí.
No, pero eso lo van a abrir, Pepe. Eso yo no puedo pensar que no vayan a abrirlo porque es que tienen. O sea,
pero el mero hecho que ya el comisionado no haya dicho, mira, aquí está una copia de la carta, tome.
No.
Naturalmente. Sí, cada vez se enreda más, Chambi, ese es el caso. Cada vez huele peor. Porque,
exacto, eso tiene que resolverlo ya.
Exactamente, la carta la tienen que poner en público. Imagínate, ellos podrán, los Yankees que están defendiéndose para que no le echen tierra, porque en este momento los Astros están cargando con una cruz tremenda que se la buscaron, ¿no? Los Yankees no quieren caer en esa cosa, porque la gente va a decir, un momentico, los Astros están en este cuadro y ¿por qué no castigan? ¿A quién van a sacar de los Yankees?
No, pero si vamos a ser sinceros, señores. Nadie habla de Boston, y Boston hizo lo mismo que hizo Houston.
Sí, sí, ya, bueno, no, eso no se sabe. Lo que,
bueno,
fueron
acusados y encontrados, pero en aquel caso fue uno, pero es lo mismo, o sea, sea uno o sean 15, todos tienen que ser lo mismo porque estás rompiendo la integridad del juego.
Bueno,
no, y además fue más de uno.
Vamos a suponer que en el Boston le han tirado la toalla, ok, uh-huh. Eso es discutible, pero bueno, vamos a pensar que sí. Esto no apaga nada lo que estamos hablando de la carta de los Yankees.
Pero no fue un media roja, porque si uno le estaba robando las señas, se la tuvo que dar a 9 bateadores, porque hay 9 bateadores en una dimensión.
Se caía la mata eso, ¿no?
Igual que si los Yankees están robando, eso que dicen que una sola persona, es imposible que sea una sola persona. Eso lo puede hacer un tenista. Un tenista, pero eso no lo puedo hacer más nada.
Es un equipo de pelota, ¿para qué tú quieres la señal? Para hacerla a la gente, eso no hay duda.
Pero es que además, con toda la basura que hablaron los Yankees de Nueva York sobre los Astros de Houston, inmediatamente...
El único que habló de los Yankees, Pepe, el único que habló de los Yankees...
Gary Sánchez.
Fue Aaron Boone.
Gary Sánchez también, que ¿por qué no se quitó la camiseta?
Aaron Judge fue el que tomó la batuta.
No, tú me vas a perdonar. Gary Sánchez, y lo puedes buscar en el internet, Gary Sánchez habló basura, Aroldis Chapman también dijo algo por el estilo, que cómo es posible que no se haya quitado al tuve la camiseta después de jonronear contra Aroldis Chapman. Eso lo dijo Gary Sánchez, lo pueden buscar. Aludiendo a que estaba usando un dispositivo, lo cual es mentira, pero aludiendo a eso. Ahora, que imagínate tú que ahora se le encuentre a los Yankees culpable de lo mismo, pero antes.
Sí, exacto. No, en lo mismo no, porque fue en el 17, en el mismo año de ellos. Fue en el mismo año de ellos.
Sí, oh, boy, esto se va a poner muy caliente, esto está en desarrollo, así que mantengan la sintonía porque vamos a seguir hablando de este tema. La carta va a tener que abrirse, ya lo dijo Chambi, ya la orden la dio Chambi.
Es la integridad de juego. La integridad del juego está por arriba de cualquier equipo.
Exactamente, además, que si hay algo de eso, que es sacarlo culpable,
pero
lo de Boston dejó mal sabor, ¿sabes?
Pero el mismo comisionado que convocó una conferencia de prensa para echar pa'lante a los Astros de Houston, le mandó una carta a los Yankees y no quiere decir lo que estaba en la carta.
No, pero mira, Pepe, fíjate. Te voy a decir por qué es diferente en lo de los Astros, es muy fácil. En los Astros hubo un señor que dentro de los Astros ya dijo todo lo que estaba pasando. En los Yankees hay una insinuación y hay que abrir la carta. Pero son dos casos diferentes. O sea, uno es que diga, mira, tal cosa. No, este dijo, yo estuve ahí y pasó esto y esto, y fulano hizo esto, y mengano hizo esto, y el otro lo hizo aquí, y el otro lo aquí. En los Yankees está mal hecho, pero no se sabe, o sea, nadie ha hablado.
No sabemos.
No sabemos. pero en los Astros no, los Astros fue aparentemente fue rampante, porque inclusive han habido peloteros de ligas menores que decían no, si eso era un una cultura nuestra, por favor, tú sabes eso.
Sí, y demos una cosa, aquí no estamos juzgando el hecho de que lo que tiene aquí, lo que estamos jugando es que hay una cosa nueva, que es que hay una carta, que el comisionado mandó la carta, nadie la ha visto, dijo que decía una cosa, y la querella es, eso no es lo que dice la carta. La carta implica mucho más completamente, y entonces el comisionado no quiere enseñarla, ni los Yankees están diciendo públicamente que no, porque les va a dañar la reputación. Coño, podrían haberse quedado callados, yo creo que es un error.
Acuérdate que hay 17,000 abogados que lo que muchos están buscando publicidad, buena o mala, pero la están buscando, no, porque sí, inclusive usted, uno de los cables es un individuo que uno de los individuos que no, que en mi vida lo había oído mencionar en cómo se llama esto, los Yankees, y es el que está llevando la batuta, no, porque esto y lo otro, eso. Porque por lo que hemos dicho, se murió fulano, se murió mengano, se murió el otro. Si Stanberg no hubiera estado vivo, esto no hubiera pasado. O se hubiera hecho internamente y ya era otra cosa. Pero no, los Yankees no tienen ni cabeza. En este momento los Yankees no hay cabeza. Es un animal que no tiene cabeza. Tiene tres o cuatro cabezas y esto. Y por eso es que yo creo que lo van a investigar. Y lo van a investigar porque hay... No, o sea, ellos lo único que tienen que hacer es echar a un lado, llamar a Harold Steinbrenner, poner en otro lado a Cashman, en otro lado a Levine, y uno de ellos va a hablar, porque ninguno es líder y todos tienen diferentes funciones los Yankees. Eso con Steinbrenner no pasaba, todo moría en Steinbrenner. Oye, la llamada me la dan a mí.
También no hubiera cogido la carta, había dicho quién está implicado en esto, ven acá todo. Okay, está aquí, sí, tú te has botado todo, se acabó.
Exacto, ya.
Eso lo hubiera hecho también.
Pero con los Yankees, ahora, esto se va a abrir, de que se va a abrir, esto no, créeme que no se va a quedar así. Ya los Yankees no, o sea, no es el mercado ese que tú dices, no tienen que hacerlo. No, ya todos los equipos están, son uno. Y si lo hizo Boston, si lo hizo Houston, y si lo hicieron los Yankees, tienen que pagar por ello, tan sencillo como eso. Porque eso es como Bobo, la integridad de Bobo, si de verdad quieren mantener la integridad de Bobo, si no quieren mantener la integridad de Bobo, entonces inventarán algo como inventaron que el esteroide era bueno y dejaron pasar carrete y carretones, porque solamente Bob Silly no podía imaginar, era el único, no podía imaginarse que Sammy Sosa y que este hombre estuvieran dando 70 jonrones cada uno.
Ah, bueno, claro, naturalmente, y Barry Bonds.
Y que Luis González 57 y que Brady Anderson diera 50 por amor.
52.
Yo no tengo ningún problema con que Cecil Fielder dé 50 y no tengo problema con que Albert Bell dé 50 o que Fran Thomas dé 50, porque esos individuos son unos personajes y bateadores que nos hicieron a través de los años, pero de buena primera. ¿Sí, usted sabe lo que es? 73.
¿Cuánto conectó Luis González?
57.
Imagínate tú, Luis González, que pesaba, ¿qué? 160 libras, quizás.
Exactamente, y que lo más que bateó en su año.
Lo que pasa es que lo conectó, no conectó nada parecido, conectó eso y no hizo nada parecido más tarde.
Exactamente, pero ahí había un comisionado que decía, no, aquí no hay problema, no señor, aquí no hay ilegalidad, no, es todo lo mejor del mundo. Y hemos visto la era de los esteroides, que en mi opinión es más dañina que lo que pasó cuando el famoso caso del 19, porque eso fue una serie mundial, la cual fue llevada a corte y fueron encontrados inocentes en la corte. O sea, no
eso fue un pataleo del juez Landy para hacerse grande, ¿sabes?
Esa va a ser, sí,
pues no tenía que haber votado a nadie porque no tenía derecho a hacerlo cuando esa gente la habían juzgado en una corte legal, hay un juzgado normal, esto habían juzgado con las pruebas que pusieron y le dijeron, eso no. Oye, había gente que ni sabía lo que estaba pasando.
Exactamente.
Primero que era analfabeto y no sabía ni leer ni nada de eso.
Bueno, un tipo
solamente si ustedes leyeron el libro de José Canseco, Juiced Up, hay un capítulo en que José Canseco dice que Tony La Russa no solamente sabía que él y Mark McGwire y otros más estaban consumiendo esteroides anabólicos, sino que lo veía como la cosa más normal del mundo.
Sí, claro. Exacto. No, y tenemos a Ale Rodríguez admitido dos veces. ¿Y quién es la cara de Major League? ¡Ale Rodríguez!
Sí, no, increíble. Sí,
o sea, señores, esto es...
Yo les prometo que vamos a regresar con la pelota en la sección de los sultanes del swing, pero me gustaría tocar otro tema, el balompié, el fútbol, soccer.
The name of the game.
Bueno, esto va a ser rapidito porque solamente nos quedan 4 minutos. Hoy en la Liga Española, el Barcelona derrotó al Leganés 2-0. Leo Messi metió un gol de penal en la etapa complementaria. Hoy en día hasta el Guajiro Peña podría meter un gol de penal, porque yo no creo que los estén muy estirados después de estar ahí 3 meses con coronavirus o escondiéndose. El Villarreal derrotó 1-0 al Mallorca, mientras que el Getafe y el Español empataron 0-0. Mañana va a jugar el Bilbao contra el Eibar, el Atlético de Madrid contra el Osasuna de Pamplona. Ese es un tremendo partido para el Atlético, que absolutamente tiene que ganar. El Celta de Vigo contra el Valladolid, y luego el jueves el Real Madrid contra el Valencia a las 4:00 p.m. hora de Cuba, y el Alavés contra la Real Sociedad. El Barcelona vuelve a jugar el viernes a las 4:00 p.m. hora de Cuba contra el Sevilla. Los 4 de la Champions en España no han cambiado: Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Real Madrid, el Getafe y el Atlético. Estos 4, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Sociedad. El Atlético Madrid, que gana su próximo partido, se pudiera colar en la próxima Champions League. Por ahora, todavía faltan 9 jornadas en la Liga Española. Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich esta tarde derrotó 1-0 a su rival, lo estoy buscando aquí, así es, al Werder Bremen, y ganó por 8º año consecutivo la Liga Alemana de Fútbol. Eso no se llama una dinastía, se llama falta de competitividad en la Liga Alemana. El Bayern de Múnich en realidad sentenció su campeonato hace unos 10 días cuando derrotó a su rival más cercano, el Borussia Dortmund, de visita. Y entonces el Dortmund se vio en una situación muy difícil. Está tratando todavía de clasificar para la próxima Champions League, así como el Leipzig y el Borussia de Mönchengladbach. Pero el Bayern de Múnich ya nadie lo va a poder alcanzar y está ganando por 8º año consecutivo y por 10ª vez en 13 temporadas la Liga Alemana de Fútbol, para que ustedes vean. Así que, y recuerden, rapidito para terminar con el balompié, que mañana reanuda la Liga Inglesa con 2 partidos. El equipo que dirige el español Pepito Guardiola en casa contra el Arsenal de Londres, Manchester City, Arsenal de Londres, el Aston Villa contra el Sheffield Wednesday, y luego hay 2 partidos más el viernes, incluyendo Manchester United contra el Tottenham. El sábado hay el Arsenal contra el Brighton, y también el Liverpool va a tratar de ganar su primera liga en 30 años jugando contra el Everton el domingo por la tarde. Le faltan 6 puntos al Liverpool para ganar la liga, mientras que el Newcastle contra el Sheffield United. Así que la liga italiana también está a punto de comenzar este fin de semana. Todo el mundo se está poniendo las pilas para jugar partidos, claro, a puertas cerradas, sin fanáticos en los estadios. Hay exámenes semanales de todos los involucrados al coronavirus, y poco a poco ya la UEFA se va a poner de acuerdo para celebrar la Champions League en Portugal a finales del mes de agosto. Así que el fútbol, todo parece indicar que no exactamente como queríamos verlo, pero se están festejando poco a poco los partidos. Bueno, ya me están poniendo la musiquita. Aparentemente hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Y luego los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Ok, muchas gracias, batieron a otro jonrón a Guajiro Peña. Y hoy tengo la historia y la carrera de un gran pelotero cubano, Regín Otero. Primera base, bateador zurdo y tiraba a la derecha. Era manager y también jugó un año en Grandes Ligas, pero su mejor trabajo fue como scout y coach de Cincinnati por muchos años. Pero aquí viene la carrera. Después de tres, empezó con el Cienfuegos y terminó con el Cienfuegos 13 años. Jugó, y oigan las cositas lindas que suceden en la 2.202 turnos. Y en 1.202 turnos, este señor que había bateado 63 dobles, 70 dobles, 33 triples, nunca batió un jonrón en su vida con dos veces. Eso se verá increíble. Es un récord para él. Él entró al Hall de la Fama porque fue el líder en triple varias veces y en doble dos veces. Y como dije anteriormente, eso de 2.202 turnos, no batió jonrón, lo ponen aquí, pero fue considerado con Silvio García Gassior y el señor Regín Otero, y él como una de las mejores primeras bases que dio la historia de Cuba. No hay duda. Yo tuve el honor de ver a este hombre en el año 50. Él me anunció el equipo de nosotros el último año, pero cuando yo estaba en el Cincinnati en el 58 tratando de hacer el equipo, él era coche principal de tercera base. Y había un pelotero que había jugado con la Mendara, el Gordy Coleman de Cincinnati, primera base, y Regino estaba enseñándolo a jugar. Regino estaba ya viejo. Estaba Joaquín Acuín, Cookie Roja y yo, y Miguel Cuella mirando aquello. Si ustedes hubieran visto este señor viejito haciendo una jugada, estaba a Chacón y Cárdenas tirándole a primera base a Seborucaso. Y él las cogía todo. Hay un cambio de pierna que era increíble. Nos quedamos asombrados. De Joaquín Acuí, después de eso, dice: señores, increíble lo de ese viejo. Digo, no le digas viejo que te va a botar del equipo. Pero bueno, de todas maneras, él jugó en Grandes Ligas y batió 538 hits. Como dije anteriormente, 63 triples y 33 doces. Robó 11 bases y terminó bateando 244. Su mejor año fue 290, 280 y nunca batió 300, pero eso de los jonrones. Y quería terminar diciendo que cuando nombró Bobby Maduro, le dieron la triple A, en el año 54 los Sugar Kings, fue el primer manager, 54-55, y en el 55 fueron a Peugeot y perdieron. En Grandes Ligas, oigan esto, él va a Grandes Ligas a jugar con el Chicago. En el año 45. ¿Qué sucedió? Este fenómeno de primera base no lució bien en primera base. ¿Ustedes saben cuánto jugó, cuánto batió en 14 juegos? 391, y lo tiraron para el montón porque no fildió bien en primera. Parece que la presión lo cogió. Y ahí fue cuando se fue para el equipo de Cincinnati, lo nombró coach en tercera base. Fue scout por 14 años, especial, firmó los hermanos Martínez en Santo Domingo, scout de los Dodgers, y en el año 88, oigan esta barbaridad, él estaba sentado en su casa en Hialeah, y el juego estaba jugando la serie, el primer juego de la serie mundial, los Dodgers, y él tenía varios equipos ahí. Bueno, cuando dio el jonrón, el señor Regino Otero le dio un infarto y se quedó muerto ahí. La mujer de vino corriendo, papi, no, ya estaba muerto, se le dio un infarto y murió. La señora de él era hermana de Fermín Guerra, y la mujer de Fermín Guerra era hermana de Regino. Qué cosa más grande, pero ese hombre perdió la vida y siendo una de las grandes, estaba joven todavía porque tendría unos 70 años por ahí, pero perdió la vida de una forma increíble. Así que yo ahora quiero terminar con lo de Clark y de comisionado. A última hora, el comentario que dice el señor comisionado, dice que él está seguro que iba a haber, pero que se está poniendo difícil la situación. Y Clark le contesta, desde que usted empezó a dar cosas para poder jugar béisbol, nunca ha dicho cuándo vamos a empezar y vamos a poner los peloteros en forma para que se juegue. Usted, desde que empezó, siempre termina con la misma cosa, 55 juegos. Y entonces yo me pregunto, dice Clark, va a perder todos esos millones de pesos. Bueno, y decir una cosa, cuando el béisbol empezó, las señas se robaban siempre. Yo viví una cosa increíble de Elton Howard. Él era pelotero, no era regular porque estaba Yogi Berra. Yo estaba en Kansas City y Joaquín Acuña, el catcher de nosotros, cubano. Y el señor Elton Howard lo ponía en primera base porque era un experto robando señas al catcher. Okay. Y Joaquín tenía que venir corriendo a donde estaba el montículo. Vamos a confundir a este señor y cambiábamos la seña. Y eso es lo que hay que hacer. Están criticando que los Yankees, todos los equipos, desde que se inventó el juego, pregúntenle a Orlando Cepeda lo que pasó en Chicago Cubs cuando estaban robando la seña con una linterna del centerfield. Así que esa es la historia. Siempre se robó y van a seguir. El hombre en segunda base que llega a segunda base le está haciendo señales al bateador y eso no es prohibido. Eso no es prohibido. Cambia la seña. Y en estos días voy a hablar
de
Sojero Willy. Así que la próxima va a ser el señor Camilo Pascual mañana. Así que felicidades a todos.
Muchas gracias, Guajiro Peña, por esos comentarios. Rapidito tenemos que ir porque hoy salió un artículo bastante interesante sobre un scout buscatalento cubano que falleció el mes pasado. Y quería dar un momentito sobre eso en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing. Los Sultanes.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Champi conocía personalmente al scout buscatalento cubano que también era dueño de una academia de béisbol en República Dominicana, Rudy Santín, que falleció hace un poco más de un mes en República Dominicana, y salió un artículo muy interesante. Bueno, Santín siempre ha velado por los peloteros jóvenes de República Dominicana, y salió un artículo muy interesante como los equipos del béisbol de las grandes ligas han utilizado su influencia y han ido a República Dominicana y básicamente han hecho hasta niños de 13 o 14 años
comprometerse verbalmente a contratos pensando o haciéndoles entender que algún día van a ser peloteros en el béisbol de las grandes ligas. Yo sé que Chambi conocía a Santín directamente, me gustaría que se pronunciara sobre este tema.
Sí, Rudy probablemente uno de los mejores scouts que ha tenido Cuba. Como sea, cuando se hable de scouts, que se habla de Ávila, se habla de Corito Barona, hay que hablar de Rudy Santín. Rudy Santín creo que tuvo más de 40 y tantos peloteros que llegaron a las grandes ligas. Pero aparte de eso, un hombre que tenía una noción más allá de la pelota, siempre abogó por el pelotero dominicano de que era abusado. Y cuando él decía que era abusado en todos los, en todo. Porque como tú estás diciendo, hasta 12 y 13 años de edad. Las grandes ligas han permitido que los equipos de grandes ligas hayan abierto unas academias, y cuando tú lo miras por arriba, es que cosa más linda, están haciendo una obra social muy buena, pero no se cuenta lo que está pasando por debajo, y era lo que Rudy estaba en contra, de esos niños que llegaban primero, ya lo era una trata desde los 12 años de edad, porque que juegue pelota es lo mismo que si fueron, si muchachos no tienen ningún tipo de conocimiento. Y él se había cansado, Rudy ganó un campeonato, le dieron una sortija en el año 2010 con los peloteros que él había llevado al equipo de San Francisco, él había sido escado de San Francisco, siguió muy de cerca la avalancha esta de los peloteros cubanos, a muchos en mi opinión era el que mejor estaba, no había quien tuviera mejor conocimiento del pelotero cubano que él, que era el que decía fulano este y lo otro, y así mismo fue, le dio la razón. Pero sobre todo, la espalda que le dio las grandes ligas a todos esos muchachos. Y ahí es donde está, y aparentemente él nunca le comentó nada a nadie porque no quería meter a nadie en ningún tipo de problema, en involucrar. Pero sí había estado hablando con el FBI y él dice que él le molestaba mucho porque ahí había de todo. Había sexo, había droga. Rudy fue uno de los primeros en abogar a la Grandes Ligas de que por favor el escándalo de los esteroides que se estaba viviendo en República Dominicana era... Y además, yo no sé, una vez le conseguí, no tienes miedo por tu vida. Y dijo, no, uno se muere una sola vez en la vida. Y bueno, aparentemente ha dejado esto. Pepe, te felicito por el artículo que hiciste, un artículo muy bueno. Los que están en Cuba deben de leerlo, porque no creo que el nombre Rudy Santín sea muy conocido en Cuba, pero Rudy Santín fue instrumental en muchos pelotos. Y voy a mencionar dos de ellos nada más. Voy a mencionar a Arroyo, a Rojo, Rolando Rojo y Osvaldo Fernández, que lo siguió con los equipos cubanos. Él no era scout, él nunca le dijo a un pelotero salta, ese no era su trabajo era seguir los peloteros y pasar y decir, mira, este es buen pelotero, yo creo que este llega a las grandes ligas. Y entonces sí, ya después venían los agentes y se los llevaban y los hacían saltar y eso, pero él nunca, Rudy Santín nunca le cobró un centavo a un pelotero cubano. No le interesaba.
Pero él se auto, perdóname, pero yo en una entrevista él se autodenominaba scout. Posiblemente, sí. Probablemente que no le haya cobrado, pero él decía que él era buscatalento.
No, él era scout. Te digo, él nunca sí. Se buscó un dinero con ellos. Decirle, bueno, correcto. Él lo que podía decirle, mira, yo creo que tú tienes que, tu mejor, la manera tuya, lo mejor para ti es jugar para este equipo, porque este equipo no tiene lanzadores y tú tienes buen chance de llegar a la Grandes Ligas, o no tienes segunda base y eso es lo que tú vas a jugar en la Grandes Ligas. Y eso sí, ¿no? Y era bien pago, inclusive hasta ahora que se fue para la academia esta. Y sí. He de mencionar que en este momento él tiene todos sus grandes peloteros. Uno es Rafael Devers, el otro es un muchacho que está que lo consideran el mejor pelotero de la Liga Menor, que se llama apellido Franco, creo que se llama sí. Xavier Franco, es con X.
Sí, Xavier Franco.
Franco. Esos son dos. Y todo explota porque, como Pepe tú comentas, hay un en, el equipo de los de los San Diego, pues firmaron a dos muchachitos de que tenían 12 o 13 años. Va, firmaron en el sentido de decirle, oye, nosotros te vamos a escoger y te vamos a seguir, y le regalaron mil cosas. Y cuando estos muchachos le vieron la espalda a todos los otros equipos pensando que los San Diego lo iba a escoger, San Diego ahora a los 16 años le dice, no, no queremos nada de ti.
Hay unas implicaciones ahí, Chambi, sociales muy grandes, porque lo que pasa es que ellos no solo le decían verbalmente que iban a jugar en el equipo, sino que le decían el dinero que le iban a dar.
Exactamente.
El dinero que le iban a dar podía ser un dinero muy grande, $1,000,000. Entonces esas familias, que eran familias pobres, se le acercaban, una gente que tenía el contacto también con la cosa del béisbol, y le decían, te presto plata, te van a dar este dinero, y te lo presto a 8% mensual, que eso aquí es, vamos a decir, aquí iría para la cárcel, ¿no? Y allá también, en República Dominicana también, pero no le acusaba a nadie. Entonces, esa gente se metía en esa deuda. Hay un ejemplo que ponen ahí en la parte de USA Today, en que dice que prestaban $100,000 y en un año y pico debían $96,000. La verdad que ese era 100,000 más 96, 196 dólares que le debían, $126,000. Porque esa gente, cuando los muchachos se lo cortaban del equipo, no tenían manera de pagar eso. Y le caían la gente arriba a amenazarlo, paguen, el tiempo que van a pagar una gente que está viviendo en una choza.
Correcto, ¿okay? correcto. Y ahí es donde viene prostitución, ahí es de todo. O sea, además, Rudy tuvo un artículo, tuvo un programa, no hace mucho, ¿no? También fue que son de un año. No sé si fue 60 Minutes, alguien que lo estuvo entrevistando, y él habló de esto, y dijo, es que señor, es que esto es rampante. ¿Tú te imaginas a qué nivel tiene que haber estado para que él explotara eso? Y lo triste es que es el único,
me gustaría pedirle permiso a Rafael, si él estaría dispuesto a dejar su sección olímpica de Atlanta 96 para mañana, seguir hablando de este tema tan interesante.
Sí, la corremos. Mañana hacemos el primer día, siguiente hacemos el último.
Claro. Pero yo, como mi condición de centroamericano, yo siempre pido permiso antes de tomar este tipo de decisiones.
Sí, Pepe.
Yo
soy costarricense con origen nicaragüense, aplatanado cubano, hermano.
Pero yo no soy Guajiro Peña, por eso yo pido el visto antes de...
Tú no tienes regreso, quiero que tú sepas que ya tú eres nuestro, quieras o no quieras.
Sí, hablando del caso, este de Rudy Santín, un muchacho que lo hizo todo y lo dio todo por el deporte, incluyendo denunciar ante MLB y el Sindicato de los Peloteros las injusticias que el deporte ha cometido en América Latina, especialmente en su país de residencia, la República Dominicana, donde inclusive él tenía una academia de béisbol, así que él sabía esto más que nadie. En el artículo publicado por USA Today Sports, aparece el tema de la sistemática explotación de jovencitos en América Latina por los clubes de la MLB, que están inclusive negociando contratos verbales con niños de apenas 12 años, con la promesa de algún día, quizás a los 16 años, ofrecerles un contrato jugoso y lucrativo para comenzar el largo camino y jugar pelota en los Estados Unidos. Dichos contratos verbales a veces son acompañados por un dinerito, como les dijo Chambi, y para mantener a los prospectos contentos y para mantenerlos al margen de los clubes, de otros clubes y competidores que querían hacer exactamente lo mismo. Estos contratos mencionados violan las reglas de juego de la MLB y, dependiendo a quién le pregunten, también pudieran ser ilegales en los Estados Unidos. Aquí hay un comentario muy interesante que decía Santín, que le dijo por lo menos a las personas que... En 60 Minutes, el show que aludía a Chambi. El problema es que es muy difícil, aquí está, familias enteras hacen planes con la posible y futura carrera profesional de un pelotero que se comprometió verbalmente a la tierna edad de 13 años. Pero luego el club cambia de opinión, no lo contrata, y el sueño de la familia entera se desborona. Ya para entonces muchas familias deben miles y miles de dólares a prestamistas sin escrúpulos, que es lo que le estaba explicando Rafael. Así que, y aquí, son poquitos, esto es lo que decía Rudy, son poquitos y contados los jovencitos dominicanos que llegan a un acuerdo verbal a los 13 o 14 años y están jugando en las grandes ligas a los 19. Generalmente el club opta por otras opciones. Es muy difícil seguir el desarrollo de un prospecto durante 4 o 5 años, decía Rudy Santín. Tantas cosas pueden pasar y la promesa que hizo el club de miles e inclusive millones de dólares desaparece así de fácil. O sea, la logística. Si yo voy a donde un niño y le ofrezco, oye, tú vas a ser millonario algún día, eso significa que yo te voy a tomar bajo mi tutela y te voy a convertir en pelotero. Pero imagínense ustedes 5 años de estar todos los días, o por lo menos 6 meses al año, trabajando con este muchacho para que se convierta en pelotero profesional. Es muy difícil que eso ocurra.
No, y dejamos decirte algo, Pepe. Ahí estamos pasando por alto que ese niño a los 13 años deja de ir al colegio inmediatamente. Mm-hmm. Ese niño se dedica 24 horas a jugar pelota. Y por eso es que tú ves la barbaridad que a veces vemos y decimos, contra, pero ¿cómo fulano hizo esa cosa? Bueno, lo hizo porque no tiene ningún tipo de cultura, porque no se le han dado. O sea, no, la cultura de él es la cultura de la pelota, batea, corre, y desafortunadamente eso es lo que ha pasado. Vamos a ser sinceros, y esto yo lo he comentado, y me alegro que has traído este artículo a colación, porque nosotros aquí hablamos de algo que después sale más tarde. Nosotros hemos hablado de esto no tan específico como hoy, pero lo hemos mencionado. Y es una cosa que está saliendo a la luz del día, cosa que yo creo que no va a terminar. Yo creo que esto va a continuar. Yo creo que aquí van a haber investigaciones. No sé a dónde llegará. Pero volviendo al tema de las grandes ligas tapando los ojos, señores, lo que pasó con los peloteros cubanos en la época esa de la danza de los millones de pesos. Un pelotero, vamos a tomar este muchacho que va a recibir ahora 8 millones de pesos, el primer pelotero escogido en el draft, 8 millones de pesos. No, y no voy a usar la pandemia, porque la pandemia ahora solamente puede recibir $200,000. Ese muchacho, en un tiempo normal, hubiera recibido la mitad de lo que le estaban ofreciendo, más al año la mitad y al otro año la otra mitad. En otras palabras, la mitad, después un cuarto y un cuarto. Le tomaba 3 años llevarse los 8 millones de pesos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pito Abreu llegó aquí? Llegó 60 y creo que sí, fue Pito Abreu, fue otro que llegó 60 y tantos millones de pesos, y el bono de ese señor fueron 40 millones de pesos, el bono, lo que se llegó ese día. Sí. ¿Usted me va a decir que ahí no había un tipo de arreglo por algún lugar?
Por supuesto.
No,
Rafael dice encarguito, como decir Rafael.
Un encarguito, ¿sí? Y es lo siguiente, le dan 40 millones y ahí tiene una bronca, porque y ahí hay un arreglo con los que lo dejaron salir de Cuba, lo sacaron, el que dio el permiso, ahí hay un chorro de gente que se ha metido en eso.
Ellos no
entienden que esos 40 le meten un machetazo a los taxes monstruosos, y ellos lo que están viendo es que son 40 millones, ¿okay? Y yo dice, tú me dijiste que me ibas a dar el 20% de tu contrato. Okay,
de acuerdo.
Y entonces ese 20% resulta que ahora no es el 20, es el 12. Sí, pero es que me lo quitaron los taxes. A mí eso no me interesa, lo que son los taxes. Eso.
Uh-huh. Correcto. Pero es que además hay mucha gente en Cuba que piensa que hubo muchos peloteros y boxeadores que estuvieron 5 o 6 días en una balsita de hule tratando de llegar a Tierra de Libertad. Y todo el mundo sabe que no es así.
La gran mayoría venía en lancha rápida.
Lancha rápida, esa súper cómoda, directo. Y a veces pasaban días aquí antes de decir que estaban aquí.
Correcto. Porque claro, porque hay que darle tiempo a los 5 días que se demora una partita.
Cogiendo sol en la terraza de un motel en Cayo Hueso para lucir quemado por el sol y ese lío que llegó. Uh-huh. Entonces, toda esa guaje se ha hecho aquí. Esa es la realidad.
¿Cuántas veces salió Puig de Cuba? ¿No fueron 5 o 6?
Sí. No, en la novela ya, ¿no? Que trataron de salir y entonces lo castigaron y etcétera, y cómo salió después, más bien que diablo. No, entonces son cuentos.
Y otros que salieron, que el pueblo los despidió.
Sí, exactamente. El pueblo de una fiesta.
No, pero el escape que nosotros le decimos el gran escape 2 fue lo de hermano Gurriel. Eso fue histórico. Se colaron en una guaguita en Santo Domingo y se fueron.
Sí, sí. Y Harold Chapman en Luxemburgo, en Andorra, creo que se quedó en Andorra, y cuando salió del baño da la casualidad que tenía el pasaporte arriba de la mesa.
El de Andorra. Okay. El de Andorra, Andorra es un paraíso fiscal, okay. Y entonces tú, si quieres, haces una cuenta. Todo el mundo habla de los papeles de Panamá, porque no han sacado los papeles de Andorra, caballero. Porque la mayoría de los papeles de por lo menos el 90 o 95% son compañías serias.
Ay, Dios mío.
Que hacen eso. Entonces, en Andorra ya es un poquito más exótico, ¿no? Así que, ¿cuánto costó el pasaporte eso? ¿Y quién lo pagó? Eso es lo que hay que ver.
Y es en catalán, para que tú veas. Sí, rapidito, hay cartas de Cuba, dice Michelle Fleites. Buenas tardes, Pepe, y el show, ¿cómo están? Todos tengo noticias de que el joven de 18 años de Placetas, aquí en Villa Clara, firmó con Tampa Bay, se llama Raudelis Martínez, firmó con Tampa Bay tras 6 meses de estar en la República Dominicana. De ser así, dentro de unos años tendremos otro cubano debutando en las mayores. Suerte a este muchacho y muchos éxitos. Una vez más, se llama Raudelis Martínez. Éxito para su carrera.
Le daremos seguimiento a ver a dónde está
Raudelis. Sí, al que ve qué edad tiene Raudelis, no vea que tenga el chocolate.
No, y en qué liga está, y ya lo dejaron venir para acá.
Mira qué interesante. Dice, por otra parte, hoy van a presentar un libro que se llama Historias de la inmigración del béisbol cubano del 60 al 2018. La editorial Rialta, en conjunto con la revista El Estornudo. El autor es Francis Romero, no sé si lo conocen, y me contaron que recoge testimonios de peloteros desde los años 60 hasta ahora. Lo que no sé, Pepe, es si la editorial y la revista son de allá. No me suena de aquí. Me gustaría adquirir ese libro.
¿Cómo se llama? El Estornudo. El Estornudo.
No, imagínate, se llama El Estornudo.
Yo he oído eso del Estornudo, pero no.
Francés Romero. Suena el nombre Francés Romero.
No es ese. No.
Búscame ahí, Carrillo, Francés Romero.
Si la están celebrando en Cuba, probablemente eso sea una revista de allá. Me imagino yo.
No, Estornudo, ¿no, chicos? Estornudo es una cosa completamente editorial de aquí, de los Estados Unidos.
Me imagino que eso...
Diez nis.
Entonces, en conclusión, para que la gente en Cuba sepa, si hay 6 dueños, porque Carrillo me mandó un cable que ya son 6 confirmados con nombre, si hay 6 dueños de equipo que no quieren jugar pelota, no importa lo que digan los otros 24, ¿verdad?
Claro, ya.
No pensaría así. Bueno, ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Chambi, de Rafael, el Guajiro Peña, Héctor El Cepillo Carrillo y Richie Pérez López. Muchas gracias por estar con nosotros. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.